Muy buenas noches, Gustavo. Un placer recibirte. Gracias por acompañarnos.
Bueno, Sandra, muchas gracias por haberme invitado y buenas noches a todos. Espero con expectativa escuchar las preguntas que se nos formulen y con la máxima claridad posible transmitirles algunas ideas centrales que me ocupan desde hace mucho tiempo como jurista, como abogado y como ciudadano en relación al tema del voto exterior y de las diásporas. Uh-huh. Hago una simple precisión, es verdad que desde hace 37 años vivo en Francia, pero antes, en aquella ya, por suerte, lejano periodo existencial como exilado, me tocó vivir y a tratar de hacerme mi vida, muy jovencito, habiendo salido del Uruguay, en tres países. Primero en Chile, en aquella época de Allende, al final de Allende, donde nació mi primera hija, mi hija mayor. Pocos días antes del golpe de Pinochet, allí estuve como tantos otros en alguno de los estadios. En el estadio de Chile me tocó cuando cayó el golpe de Pinochet, me tuve que ir a Argentina, entonces residí también en Buenos Aires 2 años, una ciudad que con la cual tengo una relación de complicada, de amor, pero también de algunos sufrimientos que nos tocó vivir a muchos uruguayos entre los años 74, 75 y 76, que fue cuando llegué a Francia.
O sea que sos un exiliado político.
Exactamente.
Porque también después, más adelante, vamos a hablar de los diferentes exilios que lamentablemente nos han diezmado.
En realidad, si me permites una precisión, uh-huh. En mi biografía a los 61 años, el elemento, la condición de exilado es una parte de mi identidad absolutamente irrevocable, pero en realidad me desexilé en Francia, que fue donde pude empezar a tener una vida normal, fundar uh-huh. una nueva familia, relacionarme con aquella sociedad, trabajar y formarme. Uh-huh. Me formé enteramente allá.
Exacto, pero convengamos de que para lo que nos cita en la noche de hoy, dejar bien en claro, precisamente por las diferenciaciones que vamos a hacer, porque también nosotros desde aquí las hacemos. Tal vez ustedes tengan ese límite un poco más difuso, pero nosotros es como que estamos acostumbrados a juzgar tal vez los motivos por los cuales nuestros compatriotas han cruzado las fronteras, ¿verdad? Porque también eso tiene que ver con esa cuestión de a dónde fueron, qué países los recibieron. Exacto. Cuáles son las culturas que han adquirido.
Muy interesante. Exacto.
Entonces, me parece que hay que delimitar bastante, más allá de las vivencias de cada uno de ustedes, ¿no? Porque obviamente que las vivencias de cada uno nos marcan y hacen que nuestras peleas tengan un sentido determinado desde ese motivo que nos hace fluir la pelea. Pero nosotros, desde acá, y lo digo con tristeza, a veces tenemos una percepción totalmente diferente de cuáles son esas vivencias, ¿no? Y tal vez sentimos que para muchos uruguayos el haberse ido fue más bien un alivio y no un motivo de tristeza, un motivo de nostalgia, un motivo hasta a veces de sufrimiento muy profundo y que ha dejado también marcas que son bastante difíciles de borrar.
¿Alivio para quién, decís tú?
Y para muchos uruguayos. Alivio en el sentido de que al irse iban a tener una vida mejor. Alivio por sentir tal vez que lo que se perseguía era el bienestar económico. Y que no siempre estaba involucrado el sentimiento de esa ciudadanía que nosotros hemos construido desde la nostalgia y desde el sentimiento, tal vez hacia esas cosas tan pequeñas que son tan relevantes para nosotros, ¿no? No sé si soy clara. Yo voy a tratar en lo posible de ser un poco abogada del diablo y de ver y de mostrarle también a la gente un poco cuál es la mentalidad que nosotros habitualmente utilizamos para referirnos a esta temática. Porque por algo es que no se habla. Por algo no tuvo el apoyo que se esperaba que se tuviera, más allá de la coyuntura, ¿verdad? Que también lo vamos a hablar más adelante. ¿Cómo le podés explicar a la gente desde el sentimiento de una persona que, más allá que ha realizado su vida en forma fructífera, que tiene una familia, que ha podido estudiar, que se ha recibido, ¿cómo le podés contar a la gente de ese desarraigo que, más allá de que ya está subsanado, sigue tironeando para poder tener el derecho de decidir sobre tu país?
Lo que pasa es que A ver, hay muchas cosas para decir sobre este punto. Probablemente la vieja inmigración típicamente política tenga un discurso y un relato, y la, digamos, la inmigración anterior a la dictadura y cuando la restauración de la democracia, para marcar una sola fecha, las grandes crisis económicas, uh-huh, y en particular la última enorme, fatal, del 2002, puedan tener otro relato. Lo que yo sé que tienen esos dos relatos en común, y que quisiera que mis compatriotas lo entendiesen, primero es lo siguiente. Todos los uruguayos que conozco y que viven en el exterior, hayan llegado por razones que hayan llegado, a ninguno se le hizo fácil, y son todos unos guerreros. Son todos unos guerreros, y todos son, además, han mantenido fidelidad y lealtad al país que les vio nacer, a pesar de que fue también el país que provocó la obligación de salir, hasta para ganarse la vida, uh-huh, o porque aquí no podían subsistir a veces familias enteras. Uh-huh. Y hay toda una parte, pero que es la parte más de sombra, más oscura, menos difícil de hablar, que es esos sufrimientos que algunos lo han traducido en literatura, Liscano y tantos otros, no solamente uruguayos, eso, uh-huh, es una experiencia universal, la del desgarro, la del destierro. Y hay mucho dolor, hay mucha dificultad. Es verdad que también hay chances nuevas. ¿Por qué? Porque se aprenden nuevos idiomas, se entra en contacto con nuevas civilizaciones, con nuevas culturas que nos ayudan a cambiarnos, uh-huh, a enriquecernos. Pero que, a ver, esa idea que yo he escuchado aquí o allá, según la cual le fue fácil, uh-huh, y la tuvieron fácil mientras que nosotros nos bancamos aquí, o el final de una dictadura,
o una crisis económica,
en fin, allá, tipos que hoy día son abogados o médicos, estuvieron limpiando pisos los primeros años, cuidando bebés, lavando autos, haciendo changas aquí o allá, pintando apartamentos, y laburaban, tenían también tres trabajos o dos trabajos. En fin, las situaciones humanas es un mosaico complejo, rico, diverso, uh-huh, pero en ningún caso yo puedo aceptar la idea, aunque la pueda, uh-huh, comprender de parte de algunos, de que habría dos tipos de uruguayos diferentes: los que nunca han salido y los que salieron para el exterior, para diferentes partes del mundo.
Exacto. Al comienzo, cuando te presentaba, hablamos de la ronda cívica. Me gustaría que le contaras a la gente cuál es la esencia de este movimiento, los por qué, más allá de que puedan resultar obvios, para que la gente conozca cuál es el proceso que se ha realizado y que se sigue realizando, ¿verdad?, por este núcleo que es cada vez mayor de uruguayos que están ya en una situación que me imagino de desespero, porque, reitero, son derechos los que están reclamando, ¿no?
Sí, la Ronda Cívica en realidad participa de un movimiento más vasto, de movimiento ciudadano, cívico, sin pertenencias políticas partidarias, que se organizan. Los uruguayos del exterior se han organizado primero por actividades culturales, de tipo artístico, el tango, el candombe, la jugada de truco, las juntadas para los asados y todo y tal. Y después hubo también formas de organización, de repente un poquito más perfiladas, y es la famosa necesidad de buscar un vínculo entre el grupo de tal o tal ciudad, uh-huh, en España, que sea Barcelona, que sea Madrid, que sea Vigo en Galicia, o en Francia, en París, en Bordeaux, o en Lille, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, para acercarnos a la región. ¿Qué pasa? De esos movimientos ciudadanos, Ronda Cívica es la que una de las que plantea con mucha claridad que ese vínculo entre los uruguayos del exterior y del interior debe repararse, debe sanarse, debe fecundar, si se traduce en un vínculo cívico y político, donde el punto nodal y la piedra de toque es la reivindicación que ya tiene muchos años, más de 10, de obtener la posibilidad de participar indirectamente en la vida del país, eligiendo a las autoridades cada vez que hay elecciones y también poder ser elegidos, ¿por qué no?, en otro momento, sí, así como lo estipula la Constitución. Es decir, es un movimiento cívico que funciona en redes, que es la manera más moderna después de Internet, redes a través de Internet, pero con conferencias virtuales. Hemos tenido mucho contacto en esas conferencias virtuales con gente de aquí mismo, periodistas, políticos de diferentes partidos políticos, y también conferencias virtuales con el Departamento de Vinculación, porque no quiero olvidar, quiero ser justo, que lo que ha funcionado cada vez mejor de alguna manera, sobre todo a partir del 2005, es que el Uruguay, el Estado, las autoridades nacionales empezaron a tomar conciencia que había una diáspora. Y empezaron a tomar conciencia que había que establecer un vínculo con esa diáspora. Porque esa diáspora, yo quiero acá recordarlo, para las que no manejen las cifras, es del orden de 15 a 18% de la población uruguaya que se ha ido. Estamos hablando, en términos proporcionales, de una de las más elevadas del mundo en relación a la población del Uruguay. Pues entonces ha habido un vínculo, pero que es con buenos equipos últimamente, que trabajan con mucho encono, con mucho sacrificio, con mucha buena voluntad y con mucha claridad para afianzar el vínculo, pero es un vínculo, en el fondo, administrativo. Es un vínculo que es, si bien es necesario, no es suficiente. Y de allí que Ronda Cívica, que está instalada en las principales capitales de la diáspora, Buenos Aires, La Plata, Rosario, Río de Janeiro, Porto Alegre, Santiago, Asunción, Estados Unidos, Madrid, Barcelona, París, Gotemburgo, y gente allegados a nosotros en Australia, que también es un gran lugar histórico de llegada de uruguayos, pues a través de ese posicionamiento en red ha venido uniendo a los uruguayos del exterior alrededor de esa idea capital que es de consagrar el vínculo político en igualdad de condiciones con los uruguayos del interior. Y pues ha llevado una serie de iniciativas muy importantes que, si bien seguimos siendo relativamente invisibles, están empezando a modificar en la percepción y de la clase política y ojalá de la opinión la necesidad que tiene, según pensamos, que Uruguay responda a la diáspora dándole el voto, el vínculo político. El vínculo ciudadano, el atributo principal de la ciudadanía es finalmente la relación con el Estado, pasa a través del voto, ¿no? Por supuesto.
Hablas de la Constitución de la República. Obviamente que cuando uno trata esta temática y los escucha a ustedes hablar precisamente de los artículos que hablan de que el uruguayo no pierde la ciudadanía más allá que abandone el territorio nacional, y que bueno, con todos los aditivos que mejor que yo lo vas a poder explicar a los oyentes, ¿por qué resulta tan dificultoso el hecho de hacer entender que la cosa sería mucho más sencilla si nos limitáramos a leer la letra muerta que aparentemente resulta ser nuestra Constitución y bueno, algunas otras leyes también que han sido votadas?
Bueno, allí yo voy a pedir un poco disculpas a los oyentes de entrar en un tema que es por naturaleza técnico, en el cual
que convengamos que también preferimos hacerlo desde este lugar de los conceptos para que todos entiendan, ¿no?
Pero sin aburrir y sin entrar, digamos, en la declinación
del artículo del artículo cual.
Las ideas centrales son lo primero que hay que decir es lo siguiente, para ser justo y claro, sabiendo, como no pueden ignorarlo nuestros oyentes, que hay, acá se dice varias bibliotecas, en fin, que hay una doctrina de jurisconsultos y de juristas que está dividida sobre la lectura de la Constitución. Porque hay que ser claramente honestos. Pero lo que yo quiero, lo primero que hay que decir en primer lugar es la siguiente: acordarse de qué fecha es la Constitución. La Constitución es del 1966. Los trabajos preparatorios fueron del 64-65. ¿Qué pasaba en Uruguay en aquel momento?
Sí, la coyuntura era totalmente diferente.
No había diálogo.
Exacto.
Entonces, por un tema absolutamente lógico, que no se le puede reprochar a ese texto, nuestra Constitución vigente no dice una sola palabra sobre el voto exterior. Porque lo primero que hay que entender es que el voto exterior como aspiración cívica en el mundo entero aparece, porque es un movimiento que como un torrente se viene afirmando desde los años 60, cada vez que cae una dictadura, después de se concluyen guerras civiles, es allí que se crean las diásporas. Y si no hay diáspora, no hay demanda de voto exterior. Entonces, es normal, la Constitución del 66 no dice, no habla del voto exterior, como constituciones posteriores de la región, la argentina, la brasilera, la ecuatoriana, la peruana, lo afirma, la boliviana, ahora lo afirman de manera expresa. O sea que el problema no se plantea, entonces no hay una normativa especial. Pero lo interesante, pero también lo complejo del asunto, es que no hay ninguna norma en la Carta Magna que prohíba o que se oponga a que el Uruguay amplíe su cuerpo electoral integrando en el acto cívico fundamental que es el voto a los ciudadanos del exterior. Y ahí, por ahí me puedo explicar, pero claro, puede ser un poco técnico. A ver, queda claro que no hay ninguna disposición expresa y que tampoco hay disposición que lo venga a prohibir o a negar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una Constitución que ella misma es hereditaria en sus grandes orígenes, porque la parte relativa a la división de nacionalidad y ciudadanía es más o menos la misma de 1830, el periodo entre 1830 y 1934. Allí se hicieron las grandes innovaciones en materia de derechos y de ampliación de la noción de ciudadanía y, por lo tanto, de ampliación del cuerpo electoral. Esas ideas han sido importadas como un buen producto, así como se importa a veces un buen auto, de otros países que hicieron revoluciones. Estoy hablando, mencionando, evocando la Revolución Francesa, la Revolución Americana, y lo que hicieron los primeros, que soñaron un Uruguay republicano independiente, pues introdujeron se inspiraron de aquellas grandes ideas que son ideas liberales. Son ideas liberales en el sentido auténtico del término, ¿no? De Tocqueville, de Montesquieu, etc. Es decir, tenemos un Uruguay incipiente que va de 1830 a 1834, que en su primera constitución es el régimen censitario masculino y propietarista, que excluye a los negros, ni que hablar, a los mulatos, a los indios y a las mujeres, y a los analfabetos, y a los zancos y a los enfermos. Y terminamos en 1934 en una noción de ciudadanía muy ampliada. Y desde allí ese movimiento, y está consagrado por el reconocimiento y la integración de la mujer como ciudadana electora, electriz o electora, ¿verdad? Recuerdo al pasaje, así de paso, que esa gran reforma que le dio el voto a la mujer fue una reforma que hizo a través de la ley. Eso yo creo que vamos, y después se inscribió en la Constitución de 1934, porque después vamos a tener que hablar de cuál es el problema hoy, ese debate de si hay que reformar la Constitución
o
si
una ley alcanzaría.
Estoy recordando que, así como lo dice la propia Constitución, las leyes que atañen a las elecciones, es decir, a la elección, se pueden modificar por leyes. Uh-huh. Y la famosa, importantísima ley que integra la mitad de la población uruguaya de aquella época, es decir, la que concede, otorga o consagra o reconoce uh-huh. el derecho de la mujer, se votó primero por una ley y después se reformó. En el 32, de memoria, y después se incorpora a la Constitución del 34. Uh-huh.
Sí, estamos. Como paso previo para ir, digamos, allanando también el camino de una reforma que no solamente implicó a la mujer, sino que también, como en este caso me imagino, va a abarcar a toda la sociedad, porque esos cambios no solamente vinculan a las personas que están interesadas en la temática, sino también que son pasos que van tal vez enriqueciendo nuestra propia democracia.
Exactamente.
Tenemos que ir a una pausa ya, pero me gustaría después de la misma que le contaras a la gente cuáles han sido los espejos en los cuales se han mirado ustedes, ¿verdad? Porque también es viejo y sabido de que nuestro país está bastante atrasado en lo que tiene que ver con esta legislación y estamos quedando bastante solos, no solamente en el continente, sino en el universo. ¿Y cómo han sido esos procesos, verdad? Si han sido desde el interior y hasta el exterior, y eso a ustedes los puede llegar a motivar desde otro lugar, porque también creo que es una clara señal, ¿no?, de la motivación que podamos llegar a tener cada uno de nosotros para reclamar este tipo de situaciones. Esta temática está siendo traída desde el exterior hacia nosotros.
Absolutamente. Pero no es el caso en todos los países, ni en todos los continentes donde ha aparecido con fuerza y también consagrándose el tema del voto exterior. Hay dos fenómenos. Uno, de afuera hacia adentro. Pero hay también de adentro hacia afuera, desde las autoridades, desde los poderes ejecutivos y los parlamentos, hacia afuera, porque se entiende que es una, en realidad la relación entre el país y la diáspora también es fuente, diría, de negocios o de asuntos de intercambio comerciales o económicos o culturales o artísticos, en el cual las dos partes ganan y ninguna pierde.
Exactamente.
Gana la República, gana la Nación y ganan los ciudadanos de la diáspora. Y yo quiero desarrollar esta idea si es posible.
Y ganamos todos, además. Porque estamos construyendo ciudadanía que a veces nos cuesta tanto desde
otros
ámbitos. Yo
creo que ganamos todos.
Exactamente. Tenemos que tal vez olvidarnos un poco de ese límite, ¿no? Que lo tenemos tan bien profundizado y empezar a diluirlo para poder hasta llegar a convivir entre todos, más allá de las distancias.